SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Mañana termina la última campaña electoral de un ciclo que se abrió en Extremadura y que va a cerrar de momento en Andalucía. Este ciclo ha ido constatando el desgaste del PSOE, que ha roto su suelo en algún territorio, y también cómo el PP compra el marco de Vox, con el que ha engrasado la relación hasta el punto de asumir la prioridad nacional. En esta campaña, sin embargo, la dirección nacional del PP ha querido bajar el tono para no meter mucho ruido en el discurso de Juan Manuel Moreno, que se juega la mayoría absoluta en la comunidad más poblada de España, lo que decidirá si el PSOE, como auguran las encuestas, se descalabra en lo que fue su feudo y donde ha intentado remontar el resultado quien fue número dos del partido de Pedro Sánchez.
Sánchez, que puso ayer a los socialistas como ejemplo de gestión, citando el caso del antivirus y el desembarco del crucero Ondius, Feijóo ataca en cambio al gobierno.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
Si con una pandemia, con un volcán, con una emergencia sanitaria como el antivirus, con una guerra en Ucrania, con otra guerra en Irán, con el genocidio en Palestina, con todo esto, hemos sido capaces de crecer, de crear empleo, de redistribuir el crecimiento. ¿Qué no seremos capaces de hacer con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía aquí en Andalucía?
Esta legislatura se mide en escándalos y delitos. Se divide entre la incontinencia sexual de un ministro y la continencia verbal de otro. Me hago cargo de que la misión que nos corresponde es que la política deje atrás tanta basura y recupere una altura y una utilidad que nunca debió de haber perdido.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Esta mañana en El Abierto tendremos la última entrevista de nuestro ciclo electoral. Vamos a entrevistar al candidato del PP y presidente en funciones, Juan Manuel Moreno. De momento, Sevilla, Diego Suárez, buenos días.
Buenos días.
La campaña está marcada por el modelo sanitario, la polémica ausencia de ministros en el funeral de los dos guardias civiles que murieron al perseguir una narcolancha y por el accidente de tren en Adamuz.
Sí, cuestiones que han tensado en extremo la campaña que entra ya en su penúltimo día. En este punto, el objetivo fundamental es la movilización. Moreno, para evitar depender de Vox.
Podemos, es verdad que es difícil, pero creo que estamos en condiciones de conseguir esa mayoría suficiente. Desde luego nos vamos a esforzar hasta el minuto final y vamos a intentar tener esa mayoría que nos dé la libertad de decidir 4 años en Andalucía lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer.
La socialista María Jesús Montero en busca de ese medio millón de votantes progresistas que se quedaron en las últimas autonómicas.
Le digo a la gente que algún día tuvo una papeleta del Partido Socialista a lo largo de su vida, que la vuelva a depositar, que esa papeleta es garantía de seguridad, garantía de compromiso, garantía de igualdad. Si nos votaste antes, vuélvenos a votar, que no te vamos a fallar.
Los partidos de izquierda siguen atacando al PP con el deterioro de la sanidad. Maillo de Por Andalucía reprocha a Moreno que haya presentado en la Junta 6 expedientes de mujeres fallecidas por los cribados de cáncer de mama después de que el presidente haya negado fallecimiento alguno en el debate. Hoy de nuevo desembarco de los líderes nacionales, Pedro Sánchez en Cádiz, provincia donde el PSOE ha tenido que superar una crisis interna para confeccionar la lista electoral, Feijóo en Baeza, tras ese abucheo a Marlaska en la Academia de la Guardia Civil.
Diego, hasta luego.
Hasta luego, Ángeles.
Pues es el acto efectivamente más llamativo de ayer, ese acto en la Academia de la Guardia Civil en Baeza, en Jaén, donde el ministro del Interior fue abucheado en el momento en que se recordaba a los dos guardias civiles fallecidos en Huelva.
Quiero reiterar aquí mis condolencias a las familias de los 3 guardias civiles fallecidos. Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia, y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso. Pero lo que nunca seremos ni estaremos es impotentes.
Justo ayer, aquí en Hoy por Hoy, ayer por la mañana, María Jesús Montero aclaró que los 2 agentes murieron en acto de servicio, después de que lo hubiera llamado accidente laboral. Dijo que ya no quería calificarlo así, sino que fue lo que se entendió en el transcurso del debate. El caso es que la oposición carga contra el gobierno, más después de estos abucheos de ayer en Baeza.
Los andaluces tienen derecho, en primer lugar, a ser respetados. Y tienen derecho a ser respetados todas las víctimas de Adamuz. como tienen derecho a ser respetadas las familias de los dos guardias civiles que perdieron la vida luchando contra el narcotráfico, y a que un gobierno de España esté a la altura de los españoles.
Creo que están faltando al respeto a los votantes, creo que incluso están faltando al respeto a los muertos, a los guardias civiles caídos ante el narcotráfico. Nosotros no vamos a faltar al respeto ni a los españoles ni a los guardias civiles, sino que vamos a seguir centrados en lo importante.
Y en el gobierno, aunque tratan de minimizar los abucheos, admiten el efecto que pueden tener en la campaña. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Porque estamos, como decíamos, en la recta final y por el peso que tiene Andalucía en el relato político nacional que se va a hacer de esta campaña.
Son conscientes en el PSOE de que todas las elecciones del ciclo han tenido impacto, pero estas, las andaluzas, van a ser las que lo tengan de manera mayor en el tablero nacional. En la Moncloa huyen antes de conocer el resultado del domingo, incluso de cualquier análisis que pretenda extrapolar resultados. Niegan que estos comicios sean un plebiscito para Sánchez. Plebiscito solo hay uno, dicen las fuentes consultadas, y ese será en 2027. Aún así, los socialistas asumen que esa será la lectura a partir del lunes. Ayer el presidente del gobierno desde Granada llamaba así a proteger el gobierno de coalición.
Lo normal no es lo que pasa en España, lo que sucede en España, que tengamos un gobierno de coalición progresista. Es bastante único, es bastante único. Y hay que cuidarlo, y hay que protegerlo. Y tiene que pervivir más allá del año 2027. Yo siempre digo lo siguiente, yo estoy a mitad de tarea y llevo 8 años...
Sánchez evitó entrar ayer en la polémica que intenta mantener viva el PP por las palabras de su candidata sobre la muerte de los dos guardias civiles en Huelva. Reconocen los socialistas que este asunto enrarece aún más la campaña, pero esperan que no tenga un gran impacto en su resultado.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Decíamos que tras acaparar el debate político con los pactos a los que llegó con Vox, la dirección nacional del PP ha tratado de guardar un perfil más discreto para no interrumpir en el mensaje más moderado que quiere vender Juan Manuel Moreno. Eso ha dado mucho menos protagonismo a Alberto Núñez Feijóo en los días en los que Ayuso protagonizaba su propia polémica con su viaje a México. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. Quedan 48 horas de campaña en Andalucía, la mayoría absoluta del PP sobrevuela en el ambiente y el objetivo es evitar charcos. El líder del PP rema por ello y se adapta a la campaña que pidió el líder andaluz. Tono amable, gestión y propuestas.
Hay otros que hacen mucha, mucha política, que ocupan muchos espacios informativos y muchos debates públicos, pero que no están en los problemas reales de los ciudadanos. Nosotros hemos optado por la gestión.
Feijóo se aleja de polémicas y mantiene un perfil bajo esta semana. Ejecuta la figura que trajo a Madrid, la de gestor.
Yo les aseguro que el objetivo que tenemos es gestionar el dinero de la gente con delicadeza y con respeto.
Desde el lunes enumera sus propuestas: lucha contra el narcotráfico, medidas de protección para la Guardia Civil, los derechos digitales en la infancia o la salud mental.
¿Algo más de 2.000 psiquiatras?
Hay que reducir riesgos. En el PP evitan aspavientos con el polémico viaje a México de Ayuso o contra la gestión del gobierno con el antivirus. Lo que evita también Feijóo son las preguntas, mientras lleva una agenda paralela a la de su candidato en Andalucía. Estarán lejos en el cierre. Moreno Bonillo en Málaga y Feijóo en Almería.
En el Congreso, Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles?
La mesa del Congreso ha decidido suspender las acreditaciones de dos agitadores que se movían en la Cámara como si fueran periodistas, pero que no lo son, Vito Quiles y Bertran Ndongo.
Sí, a ambos se les ha aplicado la ley de procedimiento común de las administraciones públicas para retirarle de forma cautelar e indefinida la acreditación mientras se resuelven las decenas de expedientes que ambos tienen abiertos. Según fuentes de presidencia del Congreso, hasta que se resuelvan esos expedientes en los próximos días, la mesa toma este camino, según nos dicen, tras considerar que Quiles y Ndongo tienen una voluntad evidente de incrementar la tensión en la Cámara. Un argumento que también trasladan en público lo hacía Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y miembro de la mesa.
No estamos hablando de un ejercicio de periodismo incómodo, de un periodismo que moleste, que eso está absolutamente cubierto por la libertad de expresión. Estamos hablando de actuaciones de violencia creciente, que son comportamientos propios de agitadores ultras y de escuadristas.
PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la mesa, aplauden esta decisión, mientras que los 4 diputados del PP que forman parte de este órgano de gobierno salieron de la sala sin votar, a modo de protesta. Y si no hemos escuchado qué dice la dirección de Génova sobre esto, anoche Nuevas Generaciones del PP tuvo que borrar un tuit en el que criticaba esta decisión y ridiculizaba el trabajo del resto de periodistas parlamentarios. Quiles y Ndongo Ángeles van a recurrir esta decisión.
Josu, gracias.
Hasta ahora.
Son ya políticas y cada vez más enconadas. Las reacciones a la gestión del antivirus y el desembarco de Londius, Fernando Clavijo arremete con más dureza contra el gobierno después de haberse opuesto al fondeo del barco.
No vamos a aceptar que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la sanidad y la seguridad de todos los canarios y agachar la cabeza y obedecer, como por lo visto otros querían que hiciese. Lo que ha obtenido el gobierno de Canarias y todos los canarios han sido arrogancia, prepotencia, caciquismo, seguidismo, mentiras y ocultar la información.
Respondía ayer en El País la ministra de Sanidad, que es Mónica García.
Yo creo que mientras nosotros hemos estado trabajando, hay otros que han estado intentando operar para infundir miedo, infundir conspiraciones. El presidente canario, las interpretaciones y conspiraciones que ha montado alrededor. Yo sí le he echado de menos allí, en el operativo. Cuando había que trabajar, cuando había que estar allí gestionando un operativo tan complejo, allí no estaba. No estaba el gobierno canario.
Mariola Lourido, buenos días.
Buenos días, Ángel.
De los pacientes, la que sigue en situación más grave es la mujer ingresada en Francia, en estado crítico. El hombre español evolucionaba ayer sin muchas dificultades, a la espera, ¿no?, del parte médico de hoy.
Sí, lo más importante es que el paciente de 70 años, de momento y después de todas estas horas, continúa estable, sigue estabilizado, nos acaba de confirmar Sanidad, con los mismos síntomas respiratorios, tratado con oxígeno y con fiebre leve. La ministra decía ayer que incluso había mejorado un poco.
Bueno, pues el positivo en el Gomezulla, como bien saben, está en la unidad de aislamiento ATAN y ayer presentaba síntomas leves. Hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud.
Sanidad muestra cierto optimismo. Espera que evolucione favorablemente. No se le hará una nueva PCR hasta que desaparezcan esos síntomas y se recupere clínicamente. Los otros 13 pasajeros siguen asintomáticos y aislados en otra planta del Gomezulla. Los ministros de Sanidad de los países europeos afectados por esta crisis, también Mónica García, mantuvieron ayer una reunión por videoconferencia para compartir información y analizar la situación de la crisis. La máxima preocupación, como dices, sigue siendo la crucerista francesa de 65 años, continúa en estado crítico, recibiendo cuidados paliativos y con respiración artificial.
Mariola, gracias.
A ti, hasta luego.
Y lo que faltaba por saber era lo que supimos ayer, ese brote de gastroenteritis en un crucero confinado en Burdeos con 1.700 personas a bordo, 80 con síntomas, y al final ese confinamiento ha quedado circunscrito a aquellas personas afectadas.
Un pasajero, un hombre de 90 años, murió a bordo, aunque a consecuencia de una parada cardíaca. ¿Qué novedades hay, Agustín Rodríguez Sahagún?
Pues que ese fallecimiento, como decías, no guarda en principio relación con el brote de gastroenteritis. Eso es lo que apuntan las autoridades francesas, que han ordenado que esos pasajeros sintomáticos permanezcan en el crucero aislados en sus camarotes. Para el resto, para esos 1.700 pasajeros asintomáticos, las autoridades han dado vía libre a su desembarco en el puerto de Burdeos, cuyo director reconoce que la decisión de aislar a los pasajeros se ha producido dado el actual contexto internacional, dado ese brote de antivirus registrado en el Honduras y ante el temor de que pudiera tratarse de algo similar. Es un escenario que de momento descartan las autoridades francesas, que han decidido mantener aisladas esas 80 personas que sí mantienen síntomas, según los análisis, de una gastroenteritis vírica.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Vamos a Pekín, donde son ahora mismo las 2:15 de la tarde, donde se ha producido el encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump. Adrián Foncillas, buenos días.
Hola, buenos días desde Pekín.
Con una gran ceremonia allí en la capital china.
Con un protocolario apretón de manos y no con el abrazo de oso que había anunciado Trump, se han saludado esta mañana los dos líderes frente al Gran Palacio del Pueblo. Ha sido un recibimiento con la pompa reservada a las grandes ocasiones. Ambos han pasado revista a la Guardia de Honor, han escuchado los himnos y una muchachada con banderas y flores que saltaba y gritaba acompañado el paseo de Trump, quien se ha mostrado muy impactado por esa escena. También ha reconocido sentirse muy orgulloso de su amistad con Xi. Eres un gran líder, aunque a muchos no les guste que lo diga, has continuado. 9 años atrás, Trump disfrutó de una visita de Estado Plus, un término acuñado para la ocasión que aludía a una hospitalidad que desbordaba la cortesía diplomática. Fue, por ejemplo, el primer presidente estadounidense invitado a la ciudad prohibida, la antigua residencia imperial. Hoy, tras la reunión, ha acudido al Templo del Cielo en una mañana calurosa, casi veraniega en la capital, con las restricciones de tráfico y medidas de seguridad que los pekineses ya dan por descontadas en estas cumbres.
Del contenido del encuentro, Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
¿Qué destacamos? Porque escuchábamos que Trump ha hablado de la fantástica relación entre ambos países.
Pues para empezar, destaca la advertencia de Xi Jinping sobre Taiwán, la cuestión más importante de las relaciones bilaterales, según ha dicho el presidente chino. Ha advertido a Trump de un potencial conflicto entre China y Estados Unidos si ese asunto no se gestiona adecuadamente. Para Xi Jinping, la independencia de ese territorio es incompatible con la paz. De esto están informando los medios oficiales chinos. Ha ocurrido a puerta cerrada después de esos saludos iniciales ante la prensa. Con halagos, esos halagos de Trump al presidente chino, con quien ha conseguido, dice, la mejor relación entre ambos países jamás nunca vista. Eso a pesar de la guerra comercial del último año. En esto Xi Jinping ha dicho que es mejor que sean socios y no rivales. Y como primer gesto ha renovado licencias a más de 400 empresas cárnicas estadounidenses. Han hablado también de Oriente Medio, de Ucrania. Hay que esperar todavía para saber en qué términos y en qué queda todo, porque la visita continúa hasta mañana.
Pablo, hasta luego.
Hasta luego.
En la crónica del mundo, el otro punto de interés es el Reino Unido, con la crisis que persigue su primer ministro, el laborista Keir Starmer, dispuesto a resistir ante la crisis interna que le han abierto quienes le piden su dimisión. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Keir Starmer ha tratado de aparcar por unas horas las batallas internas en el Partido Laborista con la defensa de su agenda legislativa para los próximos meses, presentada este miércoles por Carlos III en el Parlamento. It is an agenda of radical reform. Una agenda con medidas radicales, según el primer ministro, pero que para la líder de la oposición, Kemi Badenoch, no ha logrado desviar la atención de la crisis política. Everyone is trying to pretend it's all right. Todo el mundo hace ver que todo está bien, pero no es así. El primer ministro sigue en el cargo, pero no tiene poder, ha asegurado. Todo apunta a que la guerra en las filas laboristas se retomará este jueves con la pronosticada dimisión del ministro de Sanidad, Wes Streeting, quien aspira a disputar el liderazgo a Starmer con el apoyo de al menos 81 diputados de su partido, el mínimo requerido para sacarlo adelante. El primer ministro ha asegurado que tiene confianza plena en Streeting, pero ha insistido en su intención de mantenerse en el cargo incluso si se confirma su candidatura.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.